Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE en este lunes en rojo de nuevo en las bolsas. Los mercados europeos, los asiáticos, perdón, que han cerrado ya, han perdido un 13%. Y en Europa el panorama no es mucho mejor. Baja Alemania, baja Francia, baja también Italia. Y ahora mismo el IBEX 35 pierde un 5%. Si hoy el selectivo español cierra por debajo de ese 5%, como lo hizo el pasado viernes, será la primera vez en la historia del IBEX que se registren dos jornadas consecutivas tan malas. Ni en la pandemia, ni en el momento del Brexit, ni en la crisis de 2008, nunca se han encadenado dos sesiones con un desplome por encima de ese 5%. Según la compañía estadounidense Bloomberg, 9 billones y medio de dólares se han evaporado de los mercados estos últimos días. Y estamos a media hora de que abra Wall Street. Precisamente en la bolsa de Estados Unidos invierte desde 2007 Javier, que nos cuenta que en las últimas dos sesiones ha perdido unos 100.000 euros.
Pues he perdido alrededor de unos 50.000 euros diarios desde que Donald Trump anunció la imposición de aranceles a medio planeta. Y básicamente, extrapolándolo a porcentajes, estamos hablando de un 25% aproximadamente de mi portfolio. Están cayendo en torno a doble dígito, 10-15%, y por eso pues está siendo tan sangrante, ¿no? De hecho, la caída pues está siendo incluso más rápida y más abrupta que la que se provocó cuando tuvimos la famosa pandemia y los confinamientos.
Javier Sanz es inversor y, pese al desplome de los mercados, sostiene que la tormenta es pasajera y su estrategia es mantener las inversiones y buscar además otros valores en los que invertir.
Así que toca tener paciencia, hacer compras de forma promediada y sobre todo pues elegir valores muy sólidos que tengan buenos fundamentales, porque evidentemente la tormenta puede continuar en las próximas semanas.
Pues estaremos pendientes de las bolsas a lo largo de la tarde. Una tarde en la que se espera también que la Unión Europea haga pública la lista de productos estadounidenses a los que va a imponer unos aranceles recíprocos. Esta mañana en Herrera en COPE, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha instado a negociar con la administración estadounidense ante una situación que afirma no beneficia a nadie.
Cada día pasan del Atlántico unos 4.400 millones de euros en términos de comercio de bienes y servicios. Esto es el tamaño de lo que tenemos que proteger ahora mismo como relación comercial. Nosotros queremos protegerlo, queremos llegar a un acuerdo. Pero dicho esto, evidentemente, Europa no puede ser ingenua. Tenemos que contestar, si no se llega a un acuerdo, a estas medidas que son totalmente injustas y arbitrarias.
Donald Trump de momento no mueve ficha. Si no hay cambios de última hora, los aranceles entrarán en vigor en 48 horas, es decir, este próximo miércoles. Bueno, pues esta tarde vamos a analizar el desplome global de los mercados y nos preguntaremos también qué es lo que está buscando con esta guerra arancelaria el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y más cosas. Diana lo ha conseguido. Esta paciente de oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid no solamente consiguió ir al concierto este pasado sábado de Maluma, sino que fue recibida también por el cantante colombiano. Diana fue al concierto en silla de ruedas, con oxígeno y medicación intravenosa, y asistida en todo momento por Emilio, enfermero del Marañón.
El concierto estuvo fenomenal. Diana aguantó como una jabata, se lo pasó estupendamente. Y luego, cuando conocimos a Maluma, pues fantástico, súper cercano, súper cariñoso. Muchos besos, muchos abrazos con Diana, diciéndole cosas muy bonitas y con una camiseta de regalo que fue ya el colofón.
Pues Diana ha cumplido uno de sus sueños y vamos a conocer también a lo largo de esta tarde cómo se encuentra después de ese gran concierto que vivió este pasado sábado, el concierto de Maluma. Y en Madrid se ha clausurado un restaurante chino tras encontrarse 300 kilos de comida en estado de descomposición, con cucarachas, ratas y palomas preparadas para el consumo humano. No es el primer restaurante chino que se clausura en Madrid por este motivo, pero la falta de higiene es muy habitual, no solamente en este tipo de establecimientos, en otros muchos también. Bueno, ¿cuál es el bar o restaurante más mugriento, cutre o sucio que hayas visto, Rosa Rosado? Estamos las dos así como un poco encogidas.
Sí, es que aparte de lo sucio que puede estar en un local, a veces presencias cosas que de verdad son increíbles.
Buenas tardes, gente. Cuando yo estudiaba en Cuenca, me alojaba en una pensión, así en plan barato, ¿no? Pero bueno, le tengo un montón de cariño, un montón de buenos recuerdos. Y cuando hicimos la cena de Navidad, se grabó un vídeo y luego, cuando se emitió el vídeo, se veía al cocinero y dueño cortando el helado, y cortaba el helado, lo depositaba en el plato, pasaba el cuchillo por la lengua y así hasta el final. Pero bueno, ya digo, lo recuerdo con cariño.
Con cariño, sí. Bueno, ¿qué es lo más guarripage que has visto en un bar o restaurante? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Semana de Champions. Mañana Arsenal-Real Madrid.
Y el miércoles el Barcelona-Borussia Dortmund. Son cuartos de final de la Liga de Campeones. El partido de ida del Real Madrid es en Londres contra el Arsenal. Ya está el Real Madrid en Londres y la noticia es que Courtois está recuperado, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el Madrid ha viajado con Courtois y sin Lunin, Mendy y Ceballos. En la cabeza de Ancelotti solo hay una duda para el partido de mañana, el puesto de lateral izquierdo. El italiano medita apostar por la experiencia de Alaba, que ya jugó unos minutos ahí contra el Valencia, o por la rapidez del canterano. Lo normal es que el austriaco sea titular. Por lo demás, Valverde será lateral derecho y Modric y Camavinga formarán el doble pivote. El equipo se va a entrenar a las 8 en el Emirates, donde nunca han jugado un partido oficial. A las 7 y cuarto, rueda de prensa de Ancelotti del recuperado Courtois. Ahora mismo, 19 grados de temperatura en Londres y cielo completamente despejado.
El que ha hablado esta mañana es Mikel Arteta. ¿Cómo está el Arsenal? Manu Sánchez.
Sí, Arteta ya tiene decidido lo que va a hacer contra el Real Madrid este martes. Obviamente no lo ha desvelado, pero la única duda es si van a jugar Timber y White o si el elegido para acompañar a Saliba en el centro de la defensa es Kivior. Este Arsenal solo tiene esa duda. El resto del equipo está cantado para lo que podrían ser las primeras semifinales en 16 años para los Gunners. Para ello, Arteta ha dicho que esperan al Real Madrid y sobre todo se ha deshecho en elogios hacia Carlo Ancelotti.
Una inspiración. Creo que es el entrenador con la historia probablemente más bonita de todos, porque ha sido capaz de hacer lo suyo grande, ganar, y aparte de una manera muy particular, que lo que inspira es con la tranquilidad, con la naturalidad y con la parte humana que ha sido capaz de trasladar a todo el mundo. Y no hay más que oír hablar a la gente que ha trabajado con él, sobre todo los futbolistas, para entender lo que es como entrenador y lo que ha sido como persona.
El miércoles el Barcelona le visita el Dortmund. Están pendientes de Íñigo Martínez, Elena Condis.
Y podrá jugar. Hoy Íñigo Martínez ha entrenado con normalidad, como ya avanzamos el sábado, así que Flick podrá alinear a su defensa titular. Le desconvocó en Liga por unas molestias en los isquios para reservarlo y recuperarlo en la Champions. Sigue de baja Olmo. La media punta es la única duda, si mantendrá a Gavi tras su gran actuación con gol incluido o dará entrada a Fermín. Arriba la gran novedad, la vuelta de Rafinha al 11, recuperado de su fatiga extrema que solo le ha permitido ser titular en uno de los 4 partidos tras el virus FIFA. Quiere aparcar sus quejas arbitrales para volver a ser determinante en Champions, donde es el pichichi con 11 dianas.
Noticia de última hora. Caso Olmo. ¿Qué pide la Liga? Arancha Rodríguez.
Se acaba de emitir un comunicado la Liga donde explica que ha interpuesto recurso contencioso administrativo solicitando medidas cautelares contra la resolución del Consejo Superior de Deporte en el caso Dani Olmo. En otras palabras, la Liga pide que no se permita jugar más en esta temporada ni a Dani Olmo ni a Pau Víctor. En este sentido, entiende que la resolución del CSD vulnera gravemente el marco normativo en materia de control económico y de tramitación de licencias deportivas, menoscaba el interés general de la competición y compromete su integridad al que quebrantar el principio de igualdad entre los clubes.
Y ahora la Liga, el Atlético ganó en Sevilla.
¡Adiós! ¡Gol, gol, 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 gol!
En el tiempo añadido, Sevilla 1, Atlético 2, el Atlético se coloca a 7 puntos del Barça. Antonio Ruiz.
La victoria de ayer en Sevilla fue vitamina pura para el Atlético de Madrid, que además de acercarse en la tabla a los de arriba, que pincharon ambos, supone acabar con la hemorragia de resultados y el mal rollo desde el episodio de Champions. Después del partido, al Cholo se le preguntaba que no todo era tan negro como se pintaba.
Nosotros tenemos que pensar en nosotros, pensar seguir creciendo, seguir mejorando lo que hicimos la temporada pasada, mejorar en esta con la cantidad de futbolistas muy buenos que el club se permitió traer, seguir creciendo porque tenemos margen de seguir creciendo, que va a costar, claro, que nos las vamos a pegar alguna vez, claro, pero vamos a seguir insistiendo.
En el Sevilla, crisis arriba y abajo. Abajo le preguntan al entrenador, a Pimienta.
3 derrotas consecutivas, parece que el equipo está en desplome. A mí me gustaría preguntarle por usted. ¿Usted se siente con fuerzas como para sacar esto hacia adelante?
Sí, sí, con muchísima fuerza.
¿Tiene la sensación que en Valencia se la está jugando?
Yo no siento nada que me juegue nada. Simplemente yo trabajo para hacer lo mejor posible y ahora es cierto que llevamos 3 derrotas consecutivas y a Valencia iremos con toda la intención de ganar el partido.
Víctor Fernández, ¿qué sabemos del futuro de Pimienta?
A García Pimienta se le ha acabado el crédito. Parece increíble que un técnico que fue renovado sin ganar un partido sobre la marcha, nada más comenzar la temporada, se pueda ir antes de tiempo, pero el Sevilla se ha convertido en un club sin rumbo. Pimienta se va a jugar su cargo el viernes de Dolores, el próximo viernes en Mestalla. Si pierde, sumaría la cuarta derrota consecutiva y todo indica que sería destituido. Ojo, porque Joaquín Caparrós parece que podría ser la solución para parar esta caída. Calienta Caparrós y arriba también Crisis. Con intentos de agresión a un asesor de Del Nido, José Manuel Oliva.
Sí, el Sevilla ha emitido incluso un comunicado esta mañana condenando los incidentes ocurridos tras el partido de ayer, en el que varios empleados de la entidad fueron insultados verbalmente, e incluso el director de estrategia del club, Ignacio Navarro, una persona muy cercana al presidente José María del Nido Carrasco, fue agredido con un golpe en la cabeza cuando se disponía a abandonar el estadio. En dicho comunicado, el Sevilla lamenta lo ocurrido y afirma que perseguirá y denunciará cualquier acto violento y de incitación a la violencia.
Lucha por la cuarta plaza. Villarreal 0, Athletic de Bilbao 0. Gol anulado al Villarreal.
Sergi Cardona, pura línea de fondo. Balón atrás, buscando a Baena. De callar Jeremy, chuta Jeremy. Balón, Barry.
Este gol fue anulado. Juan, igual hay quejas en el conjunto amarillo.
Pues un empate, Corro, que le sabe a poco al Villarreal. En la primera parte los amarillos fueron muy superiores, pero no tuvieron acierto. Ya en la segunda el partido se igualó mucho y tras la expulsión a Pape Gueye, los de Marcelino incluso terminaron pidiendo la hora. El técnico del Villarreal hablaba con esta ironía tras el partido de la roja Pape Gueye y de la lesión de Buchanan.
No sé, el árbitro ha pitado, el del VAR ha llamado, el árbitro estaba al lado, llama al del VAR, pues se establece roja, no hay nada que decir, ellos saben, nosotros entrenamos.
¿Qué tiene el jugador? ¿Qué es lo que sabéis de momento?
Bueno, tiene un esguince fuerte. Eso no fue ni falta. Se doblaría el tobillo al caer.
El Atleti José Ángel Peña aguanta la distancia con el quinto y el sexto, pero ya piensa en el partido que tiene que jugar en la Europa League y tiene problemas en defensa.
Sí, sin duda ese es el lunar del partido de ayer. Al punto no se le pone ninguna pega, por lo que dices, se mantiene firme en esa cuarta plaza y con la misma diferencia respecto a sus perseguidores, pero hay problemas sobre todo en defensa. Ayer Yuri y Paredes tuvieron que ser sustituidos debido a problemas musculares, y ello hay que sumar que Yeray y Galarreta tampoco en este caso pudieron ni tan siquiera viajar a Villarreal. Mañana, en el regreso a los entrenamientos, Valverde podrá hacerse una idea más clara de con qué futbolistas podrá contar el jueves en Glasgow. Quienes más opciones tienen de estar ante el Rangers son Galarreta y Paredes. Escuchamos al técnico rojiblanco hablando de esa trascendental cita del jueves en Glasgow.
Para nosotros es fundamental ponernos ya en la clave del partido del jueves. Ya conocemos al Rangers más o menos, le hemos visto partidos. Y hay que, bueno, centrarnos en esta eliminatoria que nos hace mucha ilusión.
Enseguida más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La primavera ha llegado a HSN. Apoyamos tu salud y bienestar con fórmulas únicas HSN, como vitaminas para el cambio estacional, probióticos, omega 3 y muchos más complementos alimenticios. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Tenflore, probiótico de eficacia de mostrada, que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ganó la Real Sociedad, Las Palmas 1, Real Sociedad 3.
La defensa de la Unión Deportiva Las Palmas está muy adelantada, balón al área, gol.
Mauri, ya que la Real se engancha a Europa.
La Real ya es octava, sería puesto Conference después del triunfo 1-3 ayer en Las Palmas. Además está muy cerca del séptimo clasificado, el Celta, a tan solo 2 puntos, que sería Europa Liga. Tras un partido de poca brillantez y mucha efectividad, una Real Sociedad que concedió demasiadas ocasiones de gol. El sábado, partidazo en Anoeta, Real Sociedad 41, Mallorca 40, y Manuel al final del choque habló de que su equipo está metido de lleno en la lucha por Europa.
Estamos en la pelea, estamos de lleno, y es que son muchos los puntos que quedan. Lo que tengo claro es que dependemos de nosotros mismos y que las sensaciones que me transmite el equipo y los jugadores son buenísimas. Vamos a pelear hasta el final. Creo que de las 5 clasificaciones europeas, creo que 3 han sido en los últimos minutos, incluso te diría que en la última acción, en la última última jugada en el minuto 93. Es lo que queremos, estar en condiciones de pelear por un puesto europeo hasta esa última jugada.
Juanfran Cruz, Las Palmas está a 4 puntos de la permanencia.
Otro partido más que la Unión Deportiva Las Palmas no consigue la victoria. Son 12 jornadas consecutivas sin lograr un triunfo. 4 puntos de los últimos 36 posibles que tienen al conjunto amarillo en la penúltima plaza de la tabla clasificatoria. A pesar de ello, Diego Martínez insiste en que nadie se va a rendir, que no será fácil lograr la permanencia, pero que van a luchar hasta el final.
Y aquí no se rinde nadie. Vamos a seguir peleando y trabajando hasta el final, buscando ese acierto que creo que estamos buscando y no estamos encontrando. A partir de ahí es normal. Hoy es un día muy duro para todos, una derrota muy cruel, y es normal que haya enfado. Estamos todos enfadados, desde los aficionados, jugadores, cuerpo técnico, todo el mundo. Evidentemente, pero nadie aquí no se va a rendir a nadie.
En Zorrilla, Valladolid 0, Getafe 4.
Acaba empatando coche.
Que por el centro viene el tercero.
El Valladolid muy colista, Juan Carlos Amón, pero la noticia es el enfrentamiento en el banquillo entre La Tasa y Luis Pérez.
La apertura instantánea de un expediente disciplinario fue la reacción del club ante el bochornoso espectáculo ofrecido ayer por Juanmi La Tasa y Luis Pérez en el banquillo de Zorrilla. Los jugadores hoy han emitido conjuntamente un comunicado en el que piden excusas sin ningún tipo de justificación ante su comportamiento y que acatarán y aceptarán las medidas disciplinarias que el club considere oportunas. Ayer Álvaro Rubio, después del partido, intentaba quitarle hierro a un asunto que él desconocía en profundidad.
Bueno, todo esto genera mucha tensión, ¿no? Es normal pues que haya cosas así y que, bueno, intentaremos solucionarlas, porque ya te digo, no sé muy bien lo que ha pasado. Ellos dos son amigos, o sea, quiero decir que se llevan genial y no sé qué habrá pasado entre ellos, pero es así, ¿no? Son situaciones difíciles para todos queremos salir de esta situación y hay veces pues que genera esa ansiedad y ese malestar entre, y lo pagas con el primero que ves, ¿no?
El Getafe Gema Santos está a un partido de la permanencia.
Bueno, es increíble, Corro, lo que está haciendo este equipo en lo que lleva vamos de 2025. Con la de ayer son 6 de 7 victorias a domicilio. Hacía 14 años que no marcaba 4 goles fuera de casa. Arambarri marcó su noveno gol este año, lleva más que en toda su carrera. Terrats hizo otro doblete. La alegría es tremenda en el club azulón. Alegría por, como dices, estar tranquilos con 39 puntos a estas alturas de temporada. José Bordalás.
Da gusto, es una maravilla ver competir a este equipo y la verdad es que al comienzo del campeonato nos dicen que íbamos a estar en esta jornada con 39 puntos, pues no nos lo hubiésemos creído nadie, puesto que todas las apuestas apuntaban a que el Getafe sería candidato al descenso sin ninguna duda, y la verdad es que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el equipo.
Hoy se cierra la jornada con un Leganés-Osasuna, que es un duelo por la permanencia. Es a las 9, noticias del partido, Santi Duque.
Partido, Corro, marcado en rojo para los dos, para Leganés y Osasuna, para los pepineros, porque en caso de no ganar y con los resultados que se han producido, se podría quedar un poco descolgado en la pelea por la permanencia, y para Osasuna, porque en caso de perder, podría meterse de lleno en la pelea por evitar el descenso. En el Leganés es baja Óscar y llegan tocados Raba y Juan Cruz. En el Osasuna se lo pierde por lesión Brian Zaragoza, recuperado Siker Muñoz y Unai García. El partido lo pita García Verdura a las 9
en
Butarque.
Noticias en la emocionante segunda división. Empezamos en Gijón. Tenemos ya nuevo entrenador, Pablo Acebo.
Casi. Asier Garitano es el elegido, no está cerrado, pero casi el Sporting negocia con el exentrenador del Leganés, de la Real, del Alavés o del Tenerife, para salvar un descenso que tiene ahora mismo a solo 2 puntos. Espera que se cierre hoy, que mañana dirija su primera sesión en Mareo y el domingo debutaría en el Pepico Amat en una final por el descenso contra el Eldense.
Al margen de esta noticia, titulares en la jornada de segunda división, Javier Pascual.
El Levante Corro es el nuevo líder de momento a la espera del Elche Racing de Ferrol de hoy a las 8:30, tras su victoria por 3-1 ante el Racing de Santander en un duelo directo por el ascenso, y por abajo el Zaragoza doblegó al Mirandés para mantenerse fuera del descenso con un punto de ventaja sobre el Lense, que ganó en Cartagena. Además, el Granada se llevó el derbi ante el Almería y se mete en la pelea por el playoff, y el portero del Eibar, Maguna Goitia, salvó un punto para su equipo ante el Oviedo al marcar el gol del empate en el descuento.
Las campeonas del mundo juegan mañana contra Portugal en Vigo, en Balaídos. Álvaro Lorenzo.
Las internacionales Corro entrenando esta mañana bajo el sol en Balaídos, preparando la cuarta jornada de la Liga de Naciones. No se puede fallar para pelear el primer puesto a Inglaterra, y enfrente Portugal, a la que venimos de golear. Todas disponibles tras el cambio en la lista de pujadas por Lloris. En sala de prensa, protagonista Claudio Pina, en racha de goles con la Roja, y Montse Tomé, que habla así de su futuro.
El futuro no me preocupa. Estoy feliz preparando los objetivos de la selección, la Nación y la Eurocopa. Lo que puedo controlar, que es eso, lo hago al 100%, lo disfruto y solo tengo mi mente pensando en esas cosas, y lo demás no me preocupa.
En un momento, el clásico de baloncesto para el Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por...
Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Fórmula 1 en Japón ganó Verstappen otra vez. Carlos Miquel.
Golazo por la escuadra de Max Verstappen a los pilotos de McLaren. Logró la victoria y está solo un punto en el Mundial de Lando Norris. Les faltó un poco de atrevimiento tanto a la escudería como a las estrellas de naranja para poder batir al piloto holandés. Respecto a los españoles, lo intentaron todo. Llegó a tener un buen ritmo Carlos Sainz, pero ya era demasiado tarde. 14ª posición para él y 11º de Fernando Alonso. Después de una gran carrera, le perjudicó una mala parada en boxes y además un coche realmente inconducible. Le escuchamos.
Una carrera totalmente anónima va a ser, ¿no? Nunca nadie va a recordar, como siempre digo a veces, el P11 de Suzuka del 2025, pero es sin duda alguna una de las mejores carreras en lo personal. Yo creo que he sacado el máximo del coche y un poco más, ¿no? Y eso siempre te deja buen sabor de boca, pero el resultado es el que es y hay que aceptarlo.
Baloncesto, el Real Madrid ganó el Clásico en Barcelona, Pilar Casado.
Octavo consecutivo en el que Chus Mateo gana la partida al Barça, quinto de este curso y segundo consecutivo en el Palau. Otro final ajustado que cayó del lado blanco, los azulgranas, eso sí, pudieron romper la racha. Tavares, Feliz, Musa y especialmente Sergio Llull, decisivos. Panther, Parra y Satoransky, los mejores en el Barça. Ahora mismo, 7 victorias separan al líder de la Liga Endesa de un Barça que queda quinto. ¿Le tiene tomada la medida este Real Madrid al Barça? Responde Chus Mateo.
Barcelona nunca se le coge la medida. En mi opinión, el Barcelona es un equipo extraordinario. Nosotros sabemos de la dificultad que es ganar al Barcelona y sabemos que vamos a seguir enfrentándonos a ellos. Así que no le damos una importancia desmesurada a esto. Es una anécdota y nosotros seguiremos enfrentándonos siempre con muchísimo respeto a un Barcelona que siempre juega.
Más noticias de la jornada, Albert Díez.
Jornada 26 de la Liga Endesa, quedan 8 para el final de la fase regular, una jornada de récords. Por ejemplo, el Unicaja 114, Leima Coruña 105, es la mayor anotación sin prórroga en 20 años. Además, Alberto Díaz repartió 13 asistencias, es el máximo pasador de la historia del conjunto malagueño. En Vitoria, récord de tapones de Baskonia, 12, ganaron los de Pablo Laso, 9-2-7-6 al Básquet Girona. Y el Manresa corta la racha de 3 derrotas seguidas con el triunfo en Zaragoza, 95-83. Por cierto, el jugador de la jornada es Madini de Tenerife.
Noticia en motos, Borja González, Jorge Martín anuncia que va a estar en Qatar.
El campeón del mundo de MotoGP ha confirmado a través de su cuenta Instagram que va a estar este fin de semana en Doha para la disputa del Gran Premio de Qatar este fin de semana. Primero el jueves tendrá que pasar una revisión médica para recibir el apto y luego ya, como él mismo dijo en Austin, se probará el viernes para ver si es capaz de completar su primer gran premio de la temporada.
Ángel García, está en marcha el torneo de tenis de Monte Carlo.
Donde no debutará hasta el miércoles Carlitos Alcaraz. Hoy sí que conocerá a su rival, el italiano Fognini o el argentino Cerúndolo. Y para hoy solo un español en pista. Y ojo que el debut es complicado. Debuta Alejandro Davidovich, que llegó a ser finalista de este torneo ante el estadounidense Ben Shelton.
En ciclismo, Álvaro Rubio, estamos en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, crono en Vitoria.
Son 16 kilómetros y medio con salida y llegada en el Bues Arena, que es la casa de Baskonia. Este año brillan por su ausencia las grandes nombres del pelotón, así que las opciones de Chapela están más repartidas que nunca. Por aquí se mira a los de casa, a un Izaguirre que sabe lo que es ganar, a Omar Fraile que se retira, o a un Pello Bilbao que será el penúltimo en salir a eso de las 5:20. El mejor tiempo ahora es para el alemán Max Hammann con un tiempo de 18:37.
Recordamos que Pogacar ganó el Tour de Flandes y Parra Center, los Lakers se han dado un festín en Oklahoma. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los argelinos visitaban a los Thunder, el mejor equipo de la temporada y desataron la tormenta perfecta. Ganaron por 27 y anotaron 22 triples de 40 intentos, un superlativo 55%. Doncic fue el mejor y acabó con 30 puntos. Además, el resto de resultados fueron favorables para los Lakers, que siguen a 2 de los 4 partidos que les quedan, terminando en el curso terceros del oeste. Denver perdió en casa ante Indiana y los Warriors también como locales ante los Rockets, que aseguran virtualmente la segunda plaza de la conferencia. Fuera de la NBA, esta noche Florida y Houston se disputan el título universitario.
Y esta es la alegría del karateka Damián Quintero, que que se ha enterado de que es campeón del mundo en un reality de televisión.
El pasado viernes se conoció que Aliso Foglu, actual campeón del mundo y de Europa, ha sido sancionado por la Federación Mundial de Karate por incumplir el reglamento. Campeón del mundo y campeón del mundo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. What she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes, and you try.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
No me has echado la quiniela esta semana.
Ya,
te voy a decir,
se
voy a decir
pasó,
una cosa.
Se me pasó.
Has tenido suerte, porque la quiniela.
el dinero que hemos invertido en luchar de
la quiniela no era fácil, ¿eh? No era fácil. Muchas victorias fuera de casa, ¿no? O sea,
mucho,
que
sí.
La victoria local se pagaba muy cara, ¿eh?
Si hoy gana Osasuna en Leganés, será la primera vez en la historia que va a haber 8 victorias visitantes en una jornada de primera.
Toma,
llegamos
ya
7, así es que si llegamos a 8 va a ser récord.
Bueno, guardemos el dinero para la de la semana que viene. A ver qué,
efectivamente.
A ver qué tal nos va.
A ver qué tal.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como tenemos Copa Europa y se van a enfrentar el Madrid con el Arsenal, que al final es enfrentarse al Arsenal.
Sí.
¿No? Y el Barça se va a enfrentar al Borussia, que es el nombre latín de Prusia, que Prusia era un estado muy guerrero en Alemania. Pues vamos a ponernos guerreros también nosotros y vamos a buscar una batalla muy conocida en la historia, muy importante en la historia del mundo mundial.
Una batalla importante, una guerra batalla importante. No,
no, batalla, no guerra.
Es una batalla, vale. Una batalla, vale, vale,
una batalla. Una batalla dentro de una guerra.
Sí, 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 vale, una batalla, una batalla. Que
en realidad casi todas las batallas están dentro de guerras de más años, ¿vale? Y vamos a buscar una batalla importante. Y la pista que te doy hoy es que esa batalla fundamentalmente se desarrolló en una playa. Bueno, en la playa y en los alrededores de la playa.
En una playa. Una batalla, que es lo que está buscando Pedro Martín. ¿Cómo tienes los cables de la cabeza conectados?
Tienes los cables conectados fatal. Los tengo fatal.
Muy bien, sí, Pedro, pues esta semana buscaremos eso. Una batalla que tuvo lugar en una playa y alrededores. A ver qué dice la gente. Hay una muy famosa, que entiendo no será esa, ¿no? Entiendo que esa no será, ¿no? El desembarco de Normandía no será, ¿no?
No es.
No, eso es que esa es muy fácil. Está chupada. Muy bien, Pedro, vamos hablando. Un abrazo, ¿eh?
Venga, adiós.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre Carlo Ancelotti.
El problema del Madrid es que en los 3 últimos partidos que ha jugado en el Bernabéu le han metido 8 goles.
Ese es el problema. Claro,
claro. En los 3 últimos partidos que ha jugado el Madrid en el Bernabéu, ya no hablo de los defensas, hablo del Madrid defensivamente,
sí.
Ha dejado de ser un equipo fiable.
Es que es verdad, pero ni siquiera Lunin. O sea, es que empiezo a decirte nombres y ninguno está al nivel del año pasado.
Es que están todos por debajo,
eso,
Paco.
Eso al final también es responsabilidad del melón, ¿eh? También,
sí,
pero
sí, por
no fijarnos
¿no?
Para
siempre,
no iniciados hace
también
referencia a Ancelotti.
Claro,
no es que
no
le hagamos el melón
siempre,
o sea,
en Ancelotti.
Perdón,
es que hay
no,
muchos que están mal.
Sí, pero Paco, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? Pero, por ejemplo, cuando luego se van con Brasil, tampoco se salen con Brasil.
No, están fatal.
¿Qué?
No.
Será culpa del que había en Brasil, ¿no?
No, que
porque
están
es
fatal.
Que es un problema, a lo mejor, de que los futbolistas están mal, no solo por Ancelotti.
Pero todos.
Ancelotti puede tener culpa, pero también habrá jugadores que tendrán culpa de su estado.
Que sí.
De forma, hay jugadores que a lo mejor están más pendientes de sus redes sociales, de lo que dice su community manager, de lo que se publica, que de jugar al fútbol.
Sí, pero ¿tú crees
ayer
que
yo vi una cosa en el
Camavinga están más pendientes de eso?
Bueno, pero es que Lucas
está,
tiene 30 y...
Los lunes es el momento de termómetro Tezanos de la Liga. A ver cómo está. En arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Quedan, Corro, 8 jornadas y la pregunta del lunes es ¿quién va a ganar la Liga, el Barça o el Real Madrid? Camino de 1000 votos. De momento el 71% dice que gana el Barça.
Vamos al 106.3.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Espectacular. Se celebró ayer en Madrid la media maratón, que reunió a más de 27.000 personas en el centro de la ciudad. Una carrera de 21 kilómetros de recorrido en la que ganó el keniano Levi Kibet en categoría masculina y su compatriota Emma Jenkemboi en la femenina. Pero la desgracia llegaba a la carrera con el fallecimiento de un corredor de 38 años que se desplomaba muy cerquita de la meta, 500 metros de la meta, cerca de la Plaza de Cibeles, con una parada cardiorrespiratoria. Nada más caer, fue atendido por un enfermero del SAMUR, que estaba participando también, era uno de los corredores, y que lo vio caer delante de él. A pesar de recibir asistencia rápidamente por la unidad Lince del SAMUR, que va en bicicleta durante la carrera, el corredor llegaba muy grave al Hospital de la Paz, donde fallecía horas después. Y otro corredor de 21 años cayó en el Paseo de Recoletos, también con una parada cardiorrespiratoria, y en este caso fue atendido en primer lugar por un médico que estaba entre el público, que inició la maniobra de reanimación hasta la llegada del SAMUR. Bueno, no es la primera vez que esto ocurre en esta media maratón de Madrid. Ya en 2018 un corredor de 29 años sufrió también un paro cardíaco muy cerquita de la meta. En cualquier caso, hay que decir que son hechos aislados, porque es una prueba que tiene una altísima participación todos los años. Pero ¿qué medidas de seguridad tiene? Esto se lo vamos a preguntar a continuación a Juan Manuel Ajegas, que es gerente de la Agrupación Deportiva Maratón, que es el club organizador de esta media maratón de Madrid. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué medidas de seguridad, Juan Manuel, tiene una carrera como esta, una media?
Bueno, en una carrera de esta magnitud, pues intervienen distintas entidades, digamos, o administraciones y cuerpos que bueno, pues facilitan el que se pueda hacer y intervienen en la seguridad. Hay sobre todo muchos servicios de la administración, del ayuntamiento, que gracias a la administración que tenemos se pueden poner a disposición de los ciudadanos, en este caso policía municipal, agentes de movilidad, incluso bueno, servicio de limpieza, servicios de todo tipo. Y bueno, pues lógicamente a nivel sanitario, SAMUR, que es la entidad competente de esto, evalúa, que tiene mucha experiencia y grandes profesionales, evalúa el evento y hace el dispositivo que considera. En este sentido, pues había aproximadamente unos 40 efectivos del SAMUR, pero bueno, estos son datos que aportan ellos y que nosotros como organización no intervenimos en ello, pero bueno, porque digo que es su competencia, pero había efectivos tanto en salida meta, donde se montó un hospital de campaña, como en recorrido, pues eso, las patrullas Lince y demás.
Que también, van en bicicleta, ¿no, Juan Manuel?
Sí,
siguiendo a los corredores.
Sí, y luego, aparte, también estaba el SAMUR Social, que, bueno, pues interviene en la zona, sobre todo, de salida meta. Y luego, aparte, el resto del, digamos, de lo que es el SAMUR de la ciudad, está en aviso y, de hecho, pues alguna intervención hace, aunque no esté dentro del propio dispositivo. Pero bueno, ya digo, esto en un momento dado son, digamos, cuestiones que ellos evalúan porque son los profesionales, los expertos y los que deben, digamos, de hacer la valoración de las necesidades exactas de un evento de esta magnitud, porque son los auténticos profesionales. En este sentido, bueno, pues nosotros, aparte de todo el dispositivo de policía municipal y de personal de personal de movilidad y otras, nosotros ponemos un dispositivo que son aproximadamente 700 personas de personal auxiliar que están o bien en la calle haciendo los cierres de valla, coneado y demás para que los viales estén, digamos, cerrados al tráfico y que las indicaciones y los corredores sepan por dónde tienen que ir y por dónde se va la carrera. Y aparte están atendiendo otros servicios como guardarropa, masaje, avituallamientos de carrera y otros servicios que prestamos a los corredores, bueno, pues como también pues dispositivos, pues fotógrafos, vídeos que hacemos uh-huh. para los corredores y todo, bueno, animaciones que hacemos en recorrido y bueno, para que la experiencia sea pues eso, una experiencia inolvidable y que las calles de Madrid pues sean una fiesta, ¿no? Que es lo que nosotros consideramos que es lo importante de ayer para nosotros y para la inmensa mayoría y obviamente sobre todo por respetar también el duelo de la familia uh-huh. del fallecido.
Juan Manuel, nos hablabas de habituallamiento, que es muy importante. ¿Cada cuántos metros hay ese punto de habituallamiento de agua, geles o esponjas para hidratarse?
La reglamentación internacional a la cual nos acogemos por ser prueba de la World Athletics, que es la federación internacional, y dentro del calendario de la Federación Española de Atletismo, pone que cada 5 kilómetros, si bien el último habituallamiento, que sería el del 20, no es necesario por la proximidad a meta, porque estaba solo a 1 kilómetro, es decir, necesariamente nosotros debemos poner 3 habituallamientos. En nuestro caso ponemos 4. El último lo poníamos en el kilómetro 19, y los 4 habituallamientos tienen agua suficiente. Pensad que nosotros ayer movimos aproximadamente 45 toneladas de agua solo para los participantes. Luego en meta tienen además de agua, bebida isotónica, tienen un zumo, tienen también una barrita, tienen fruta y luego además tienen un servicio también de descarga de masaje y demás que bueno pues ayuda a recuperar y a que bueno pues hoy estén en mejor condición todos los que han corrido ayer.
Eso en cuanto a puntos de habituallamiento, pero hay también sí. puntos de asistencia cada X kilómetros.
¿A qué os referís con asistencia?
Asistencia médica, por ejemplo, si cada X kilómetros hay un puesto, no sé, si alguien está cansado especialmente o si se encuentra mal, si está mareado, si ha sufrido un golpe de calor.
Eso es Samur el que uh-huh. hace el dispositivo y el que hace la valoración de cómo tiene que hacer distribuir su operativo. Eso ahí nosotros no intervenimos porque, como digo, ellos son los profesionales.
Como hemos dicho, bueno, la Media Maratón de Madrid es una prueba multitudinaria donde corren muchísimas personas, miles de personas. Lleva 24 ediciones. En esta, como decíamos, han participado 27.000 corredores para tener una experiencia agradable y disfrutar del recorrido. ¿Qué recomendaciones hacéis desde la organización, Juan Manuel?
Bueno, nosotros obviamente siempre recomendamos que por eso informamos de la distancia, del desnivel, del recorrido, de cómo es el recorrido y toda la información está disponible a través de la web del evento y mandamos información periódica a través de correos de todos los detalles de la prueba. Y nosotros obviamente recomendamos que la gente se prepare y se prepare sobre todo con profesionales, no aisladamente, porque precisamente como club nosotros somos expertos en ello, nosotros tenemos grupos de entrenamiento y tenemos profesionales al servicio de la gente que quiere disfrutar del deporte de esta manera. Lógicamente, luego está la responsabilidad individual. No podemos estar, digamos, acreditando la preparación y el día a día de cada uno de los 24.000 que se inscribieron al medio maratón o de los 3.000 que se inscribieron a la carrera Pro Futuro. Y eso es imposible, nadie puede certificarlo, nadie puede, digamos, perseguir a un participante que se ha inscrito y que por eso además tienen que ser mayores de edad porque tienen que ser plenamente conscientes del reto que se enfrentan. Uh-huh. Simplemente es entrenar, claro. Luego las capacidades de cada persona son diferentes. Hay gente que a lo mejor, bueno, pues tiene una genética y una capacidad mayor y con hacer 2 sesiones a la semana le es suficiente y otra gente que no, porque la casuística es infinita. Nosotros encontramos gente pues que se ha puesto a correr pues porque tenía obesidad y porque se lo han recomendado. Otra gente que es porque se lo va a dedicar a un familiar o se lo va a dedicar a otra. Hay gente que yo que sé que es hasta apuestas o gente simplemente que va buscando pues un reto deportivo o mucha gente que viene del extranjero y de múltiples provincias de España, que es una experiencia turística también. Esto va muy unido al turismo y por eso, bueno, consideramos que es una actividad muy importante para la ciudad de Madrid y ahí están los estudios de impacto económico que genera en la ciudad de uh-huh. todo lo que es el evento.
Bueno, y como vemos, las motivaciones para correr pues son muchísimas.
Son muy diversas.
Juan Manuel Ajejas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, a vosotros.
Pues alguien que sabe lo que es correr largas distancias y que además participó ayer en la media maratón de Madrid fue Chema Martínez, atleta, campeón de Europa de 10.000 metros y además comentarista de esta casa, comentarista del partidazo de COPE. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Corriste ayer, Chema?
Escuchando, mira, decías lo de que había corrido la media, yo corrí la de 5 kilómetros.
Sí, dentro de la media, de eso es, la Pro Futuro, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es una prueba que he hecho en muchísimas ocasiones y lo cierto es que ayer pues era una maravilla de día lo que teníamos en Madrid, el sol lucía, las condiciones climáticas eran increíbles y bueno, desgraciadamente pues ocurrió esta tragedia que al final son hechos puntuales, aislados, tampoco es algo que ocurra habitualmente, pero sí nos tienen que llamar un poco la atención, sobre todo para gente que se lanza a eventos de esta magnitud, para mí hacer una media maratón, una maratón. Si bien es cierto que está al alcance de cualquier persona, requiere unos mínimos. Entonces, fíjate, yo ayer que entreno 100 kilómetros a la semana, me decanté por correr la prueba de Pro Futuro porque tampoco estoy al 100% y digo, prefiero hacer una prueba de 5 kilómetros que es más un poco aconsejable de cara a que no estoy tan en forma, ¿no? Yo creo que cuando ocurren este tipo de cosas que como son para mí son hechos aislados, como te estaban contando, la seguridad que hay en las carreras, Samuel está volcada, en cualquier tipo de problema que surja, o sea que al final sí que es cierto que cuando entramos en determinadas edades, a partir de los 30, 35, el riesgo de tener algún tipo de parada cardíaca aumenta, si tenemos alguna enfermedad congénita o si tenemos algún tipo de problema. Así que para mí es una faena porque me encanta correr, me encanta ver a la gente correr, disfrutar de los días tan increíbles que se generan cuando hay este tipo de eventos y lo cierto es que se te queda pues eso, el estómago en un puño porque cuando existen desgracias de este tipo pues todos nos ponemos a pensar cómo podemos sobre todo evitarlo, ¿no? Que sí que ahí te podía dar algunas claves de cómo poder evitarlo, ¿no? Pero en cualquier caso es un hecho que son aislados. Hubo ayer también una carrera en Berlín, hubo otra carrera en Alicante, o sea que al final son mucha gente la que corre y desgraciadamente pues esto te puede pasar corriendo. Claro, te puede pasar también saliendo jugando un partido de pádel o en cualquier otro momento. O sea, que también hay que ver, para mí es importante, sobre todo tener conciencia de cómo está nuestro cuerpo. Si vamos a hacer un tipo de aventura, como es correr una media maratón, pues está bien hacerse una prueba de esfuerzo, un chequeo médico, que te digan, oye, estás bien y puedes llevar tu cuerpo al límite. Pues uh-huh. Oye, eso no está de más hacerlo, ¿no? Y tomar una serie de medidas un poco preventivas. Decir, oye, pues si voy a preparar una prueba como esta, voy a dedicarme a entrenar. Previamente, meses antes, para llegar en las mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, son para mí
situaciones tomárselo en serio y tomar las mayores precauciones posibles. Mira, Chema, vamos a hablar a continuación precisamente, hablabas de ese chequeo médico que sería más que aconsejable. Vamos a hablar con la doctora Irene Méndez, que es cardióloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué precauciones hay que tomar antes de correr una carrera de estas características o de hacer un deporte que nos exija, que tenga una gran exigencia? ¿Sería recomendable, como dice Chema, hacerse un chequeo médico?
Sí, bueno, pues a ver, esto es verdad que no está bien protocolizado a nivel nacional en nuestro país, pero vamos, antes de empezar a hacer un deporte de alta intensidad o en personas que hacen deporte de alta intensidad, sí que es conveniente al menos hacer unas pruebas básicas o una valoración médica básica que consistiría pues en al menos hacer un electrocardiograma, una historia clínica y también sería importante pues una historia familiar. Como digo esto, para las personas que compiten federadas y demás, pues sí que está mejor establecido, pero para la población general que también puede hacer deporte de alta intensidad, pues no está también protocolizado. Pero bueno, un chequeo médico básico puede ayudar a detectar cardiopatías que pueden estar pasando desapercibidas y no estar produciendo síntomas. Y en el caso de que haya alteraciones en este chequeo básico, pues puede ser conveniente profundizar con otras pruebas, otras valoraciones para básicamente diagnosticar, porque bueno, pues estas muertes súbitas, arritmias ventriculares en el contexto de la práctica deportiva, pues suelen ser secundarias a problemas cardíacos que pueden haber pasado desapercibidos y no estar produciendo síntomas y bueno, pues eso es básicamente lo que habría que intentar descartar con estas pruebas médicas antes de participar en este tipo de deportes de alta intensidad, ¿no? Es verdad que bueno, pues en estas carreras participa muchísima gente y se realizan por todo el mundo un montón de ellas, y esto no es algo habitual, pero desgraciadamente sí que hay casos que repetidamente ocurren de paradas cardíacas en el contexto de estos deportes de alta intensidad. No solamente carrera, pues sino también fútbol, otro tipo de deportes. Todos conocemos noticias de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues sería hacer un chequeo médico básico. Uh-huh. Y luego, pues es fundamental también pues el entrenamiento, como han dicho las personas que han intervenido previamente, que no puedes lanzarte a hacer un deporte de alta intensidad sin una preparación física previa. Porque, bueno, pues efectivamente puedes tener problemas y según se van cumpliendo años y van apareciendo factores de riesgo cardiovascular, pues el riesgo es mayor.
Chema, dentro de unas semanas, dentro de poquito, a finales de este mes de abril va a tener lugar ya la Maratón de Madrid, el día 27 concretamente. ¿Vas a participar?
Sí, voy a participar en la media maratón, haré los 21 esta vez y bueno, también es una de las pruebas que tenemos en calendario. Fíjate que hay más de 45.000 inscritos este año entre las pruebas de 10.000, la media maratón y la maratón. Y al final es que cada semana
hay una prueba prácticamente, ¿no? Por toda,
sí.
Por toda España. Y es que, bueno, cualquier ciudad europea donde vaya siempre va a haber una prueba, una media, sí. Una maratón, cualquier carrera.
Hombre, por una parte a mí me gusta, porque al final la gente está incorporando el deporte en sus vidas. Yo simplemente llamaría a toda la gente que le gusta hacer actividad física, que se cuida, que le gusta tener objetivos, que sean cautos. En definitiva, si tú te preparas y quieres hacer una carrera de 10.000 porque es lo que te permite tu estado físico, pues la carrera de 10.000 está más que suficiente. O sea, es más que suficiente. Si no, la media. Y a medio o largo plazo siempre puedes acometer la preparación de una maratón, una media maratón. Que yo creo que al final el deporte, pues tener ese objetivo hace que nuestro día a día sea más fácil y encima podemos llevar un estilo de vida saludable. Ahora bien, el hacer una prueba como pues una media maratón, una maratón, requiere tiempo, y yo creo que debemos ser pacientes en el sentido que no tener un objetivo de la noche a la mañana hacer una media maratón, sino darnos un poquito de margen de tiempo.
¿Cuánto margen, tiempo nos debería llevar preparar una maratón, Chema?
Hombre, fíjate, yo pensaba siempre que podíamos hacer una maratón al año, cuando yo estaba en el más alto nivel, una o dos al año, ya era más que suficiente. Hoy en día también yo creo que la gente ha perdido el miedo, el respeto por una prueba de 42 kilómetros, y yo creo que yo lo sigo teniendo todavía, el respeto a este tipo de pruebas, porque llevamos a nuestro cuerpo al límite y durante mucho tiempo. Entonces, si, para hacer una prueba como maratón, antes has tenido que correr bastantes 10.000, haber pasado por una fase de hacer media maratones y que tu cuerpo esté sentado en esas distancias, sobre todo para conocer tus límites. Hay veces que estás corriendo y te notas un poco extraño, no sabes si es que estás sobrepasando tu límite o has corrido demasiado intensamente, que te encuentras con unas situaciones extrañas que desconoce tu cuerpo, con lo cual es importante saber nuestros límites, es importante entrenar, estar habituado. Y luego yo las dudas que tengo es que este tipo de muertes súbitas que aparecen desgraciadamente, que te podría pasar incluso pues eso, yendo corriendo para coger el autobús o en cualquier otro tipo de en otro momento de tu vida. Por eso sí que es importante lo que estamos hablando del reconocimiento. Yo incluso hay veces que he ido a correr pruebas de desiertos, de carreras de más de 100 kilómetros, y uno de los requisitos indispensables es que tenemos que pasar por un reconocimiento con un electro en el cual simplemente con que nos digan, oye, no se detecta ningún tipo de patología que pueda, pues eso, que puedas hacer que no corras o por lo menos que no puedas correr. Yo creo que eso por lo menos es importante cuando hablamos de pruebas de alargadas en el tiempo, es decir, pruebas de larga duración con intensidades altas. Por lo menos descartar patologías, que creo que eso es simplemente prevenir y que va en nuestra salud. Así que yo soy partidario de las carreras, por así decirlo, porque me parece que son momentos en los que la gente pues cumple su objetivo, son momentos de adrenalina, de compartirlos, son momentos deportivos saludables, liberas endorfinas, estás en contacto con más gente. Creo que esa parte es muy buena, pero por otro lado yo creo que la labor nuestra... Eso es, y prevenir y ser cautos. Y es decir, si tú nunca has corrido una maratón en tu vida, pues oye, planifica una maratón a medio o largo plazo. Puedes decir, oye, quiero terminar el año 25 corriendo una media maratón, pero no, que no huyan de las prisas, que no todo el mundo está capacitado para hacer una maratón de la noche a la mañana. Y ya te digo, yo en mi caso este fin de semana aún haciendo 100 kilómetros a la semana de entrenamiento, no me veía con fuerza suficiente.
Sí,
claro, correr la de 5 kilómetros, que tampoco pasa nada, me lo pasé igual de bien, estuve disfrutando de una mañana increíble y que no pasa absolutamente nada porque tu objetivo sean 10 kilómetros, que no se va a acabar el mundo
pues
y ya tendrás
que
hacer.
Creo que está muy bien
pruebas.
Ese mensaje de prudencia que habéis lanzado los dos, tanto Chema como la doctora Irene Méndez. Está muy bien hacer deporte, debemos hacer deporte, es saludable hacer deporte, pero cuando ese deporte ya implica una exigencia, lo tenemos que hacer con cierta cabeza y cierto control. Doctora Méndez, cardióloga del Gregorio Marañón de Madrid. Doctora, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Chema, gracias una vez más por estar con nosotros y ánimo de cara a esa maratón que tiene lugar dentro de poquito, dentro de unas semanas también en Madrid.
Nada, un placer. Y a ver si esos 45.000 pues pueden correr y disfrutar y cruzar todo el mundo la línea de meta y pasemos.
Ojalá
una
sea así, que sea una gran jornada. Que sea una
eso
gran
es,
jornada.
Es.
Gracias, Chema. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo. Chao.
Era una mañana soleada de domingo en la plaza de San Pedro. Se celebraba una misa multitudinaria por el jubileo de los enfermos. El Papa supuestamente seguía la celebración desde Santa Marta, donde continuaba su convalecencia, pero de pronto saltaba la sorpresa. El Papa Francisco aparecía en la plaza de San Pedro sin previo aviso, en silla de ruedas, empujada por uno de sus hombres más cercanos, saludando a la gente justo para pronunciar unas palabras de agradecimiento en la bendición final.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Con la voz todavía tocada por la enfermedad y con cierta dificultad, pero con un aspecto mucho mejor que la última vez que le vimos en el Hospital Gemelli. Buen domingo a todos, gracias por tanto, fueron las palabras del Papa Francisco. Como te digo, fue un sorpresón para todos, incluso para nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Francisco es el Papa de las sorpresas, no cabe duda.
Hombre, tal cual. Fue tan inesperado que ni siquiera las cámaras estaban pendientes de su entrada, ¿no? Y fue únicamente cuando la transmisión del Vaticano comenzó a enfocarlo y su imagen se vio por las pantallas, cuando todos los asistentes acabamos de escuchar el aplauso, todos los que estaban en la plaza y rompieron en ese interminable aplauso. Vimos al Papa Pilar en su silla de ruedas con las cánulas nasales para respirar puestas. Digamos que el soporte del oxígeno estaba colgado detrás de la silla de ruedas. Le llevaba la silla de ruedas su enfermero personal, Massimiliano Strapetti. Estaba acompañado también de uno de sus secretarios, del jefe de la gendarmería. Y ahí de repente pues fue avanzando entre los fieles ante la sorpresa de todos, que no terminaban de creérselo. Había un grupo de médicos, de enfermeros, de enfermos también en sillas de ruedas. Y al Papa Pilar se le veía feliz, levantaba la mano, saludaba. Evidentemente estaba encantado de haber vuelto a recuperar ese contacto con la gente.
Eva, recordamos que los médicos le pidieron estar 2 meses de convalecencia en Santa Marta con apoyo sanitario, limitando el contacto con la gente. Ayer se le vio muy cerquita de todos los que estaban allí. No sé si le habrá hecho mucha ilusión a los médicos.
Bueno, seguro que el Papa no ha hecho esta salida espontánea por su cuenta sin consultar, ¿no? De hecho, en una entrevista que concedió a la RAI su médico del Gemelli, el doctor Alfieri, a mí me llamó la atención, escuché esa entrevista el sábado por la mañana y él decía más o menos, no tendría que sorprendernos que viéramos pronto al Papa porque él había estado visitándolo, tal. Yo realmente, Pilar, pensé que se refería a la Semana Santa, pero posiblemente el Papa le consultó, ya lo tenía premeditado, y le consultó qué le parecía, si a lo mejor fuera posible. Quizás el Papa lo que optó es por no comunicar a nadie su idea, por si ese día a lo mejor no se encontraba bien, si a lo mejor hacía mal tiempo y así tenía libertad de actuar, porque siempre si avisas que va a venir el Papa y luego no va, pues creas temor, ¿no?, entre la gente, ¿no? Y como el domingo hizo una mañana soleada fantástica, fueron 12 minutos los que, eso sí que el Papa lo que hizo no estuvo dando, no apretando las manos como él suele hacer, era la gente la que acostumbrada pues acercaba y ponía sus manos sobre las manos del Papa, pero él probablemente le aconsejaron que intentara bueno, pues no estar ese contacto directo, ¿no?, que le puede afectar a su infección. Y Y luego posiblemente los médicos también sabían que para el Papa era algo, le iba a ayudar a recuperar sus energías, ¿no?, y un bálsamo, ¿no?, la salida al aire libre y el reencuentro con los fieles.
¿Qué se espera en Semana Santa? Eva, ¿podremos verle de nuevo? Porque bueno, pues, este domingo ya es Domingo de Ramos.
Sí, sí, lo tenemos cerquísima. Esta reaparición ha sido vista para todos como una especie de ensayo general, ¿no?, de lo que podría suceder en Semana Santa. Quizás el Papa, visto como lo hemos escuchado ayer, será muy difícil que tenga fuerzas para leer sus homilías, ¿no?, y por lo tanto podrá ser reemplazado por colaboradores. Pero bueno, ayer vimos que no pasa nada porque el Papa esté presente, imparta la bendición final, que realmente es lo importante, por lo tanto sí que podría estar impartiendo la bendición Urbi et Orbi el Domingo de Resurrección, y posiblemente tendremos que ir día a día, será el Vaticano y el Papa Francisco quien vaya día a día, y quizás lo sabremos con poco margen, sobre todo para esto que te comentaba, no crear expectativas que después no se cumplan y que se pueda crear mayor alarma.
Pilar. Bueno, pues sin expectativas, pero no se descartan las sorpresas con sin el duda. Papa Francisco, desde luego. Nos lo contarás en cualquier caso. Eva Fernández, gracias.
A ti un fuerte abrazo, Pilar.
Otro para ti. Y te contamos también que ha sido clausurado un restaurante chino en Madrid al encontrar, agárrate, 300 kilos de comida en estado de descomposición, cucarachas, ratas, palomas preparadas para el consumo humano. Vamos, un asquito para empezar y algo peligroso también para la salud. Y te preguntamos cuál es el bar, hombre, sin llegar a esto, sin llegar a esto que ya son palabras mayores, pero ¿cuál es el bar o restaurante más mugriento, cutre o sucio en el que has estado? O sí, has entrado y te has salido corriendo.
Lo más horripage que has visto en un bar o que has visto hacer, porque hay de cada cosa que nos están contando los oyentes, Pilar, que no doy crédito. Bueno, te recuerdo el teléfono 607 15 06 02. Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me?
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
31 Copas del Rey tiene el Barça, 20 Copas del Rey tiene el Real Madrid. Será la octava final entre ambos. El Barça tendrá 24 horas más de descanso antes de la final que el Real Madrid.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos, claro, de la selección.
Claro,
solo eso.
Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 4 o las 3.